Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Silvia y sus dos hijos habían viajado hasta Tenerife para visitar al padre de familia, Tomás. Alemanes, estaban separados desde hace un tiempo, pero los niños no lo sabían. El padre se había instalado en Adeje y aprovecharon la Semana Santa para pasar unos días con él. Uno de esos días, el tal Tomás les dijo que había comprado unos regalos de Pascua para ellos. El plan era hacer un picnic en la zona alta de Adeje, en la Quinta. Luego les dijo que tenía los regalos escondidos en una cueva y que le acompañasen a recogerlos. Allí se lió a golpes con la madre, luego con el hijo mayor de solo 10 años. El pequeño, Jonas, de solo 6 añitos, salió corriendo de la cueva al ver toda la sangre. Por suerte pudo escapar por una zona distinta a la que había entrado, por eso su padre no pudo cogerle. Horas más tarde, un vecino de Adeje encontró al niño solo, desorientado, claro, asustado, perdido en mitad del campo, de las piedras. Se llama Félix, este vecino, y hemos podido hablar con él hace unos minutos.
Encontré a un niño con cara de perdido, los ojitos saltones, se veía que no encajaba en el lugar, mirándome con cara de conejo degollado, asustadito, el pobrecito. Se me subió en el coche, pero corriendo, así como una cosa exagerada. Digo, coño, este niño le pasa algo para subirse tan desesperado a un coche de un desconocido. Y el niño dijo que se había escapado porque el padre le estaba pegándole a la madre.
Esa zona de la Quinta de Adeje es un lugar muy complicado, con carreteras estrechas, barrancos. Un sitio muy peligroso para un niño tan pequeño, claro.
Es un camino de montaña, es un mal país, se puede decir, como se dice aquí, un sitio casi que muchos sitios no se puede ni caminar. Y el niño este iba derecho para un barranco que, si eso es lo que me hizo pensar mal también, que si sigue caminando se cae allí, no lo vemos nunca más.
Félix subió al pequeñín a un coche y, claro, intentó ayudarle como pudo.
Hasta que llegué a la conclusión y le dije a mi hermana, esto es mejor llevarlo a la policía porque su padre tiene que estar muy preocupado ya, y de ahí el resto ya lo saben. Incluso la policía hizo el mismo recorrido que yo hice, no encontró la casa, y yo, gracias a Dios, no encontré la casa, que se lo agradezco, si no lo hubieran matado, o me hubieran matado a mí también. Eso es así.
El pequeño contó lo que había visto e indicó más o menos el lugar donde vivían. Fue suficiente para que la Guardia Civil llegara a la casa del padre y detenerle. Luego fueron a la cueva donde localizaron los cuerpos sin vida de su madre y de su hermana. Jonas aún no sabe qué fue lo que pasó. Solo escapó cuando vio el comienzo de la escena. Imagínate el terror. Al crío nadie le ha contado el final de la historia. Aida Martínez es nuestra compañera de COPE Tenerife. Aida, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿el crío dónde está ahora mismo?
Pues ahora mismo la tutela provisional del menor la tiene el gobierno de Canarias. Se encuentra en un centro de menores y está asistido por psicólogos en todo momento. Sí es verdad que nos han contado que la traductora Annalise, que hizo en un primer momento pues de intermediaria, lo visita asiduamente y ya nos contaba que el niño todavía no sabe que su madre y su hermano han muerto. No sé si se lo contarán en las próximas horas, pero esta tarde justamente la magistrada titular del juzgado de violencia de género sobre la mujer del número 1 de Arona ha permitido que el niño sea visitado por un sacerdote alemán que de alguna forma lo ha autorizado la familia, y en los próximos días, pues al parecer, si se verifica su habilitación como tutor, pues permitiría que el niño se quede a su cargo.
Cuando dices la familia, ¿qué familia?
La familia, pues en este caso sus abuelos, que han tenido un contratiempo porque no tienen dinero para viajar a Tenerife.
Así, esa es otra. Te estuve escuchando durante el día en los informativos. Claro, la gente no puede viajar y se está planteando pagarles el transporte y que vengan a por
eso. Sí, están mirando el consulado, incluso pues ayuntamiento o las instituciones insulares como el Cabildo, hacerse cargo de los billetes pues para que puedan venir aquí a ver a su nieto. También se hablaba de una tía, de un familiar, es así más directo del niño, pero vamos a ver cómo transcurre, porque hasta que se solucione esa situación, pues parece que ser que este sacerdote alemán es el que se quedaría al cargo del niño.
¿Cuál es la última hora de la investigación, si es que la hay, Aida?
Bueno, pues precisamente esta magistrada, la juez ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Tomás. Y es verdad que él se ha negado a declarar en el día de hoy, hace alrededor de una declaración de 5 horas y solo ha tomado la palabra pues para decir que necesitaba tomarse la medicación. Entonces, en esos momentos, pues han habilitado una orden para ir a su casa a buscar esa medicación, a ver si tiene prescripción médica y a ver a qué se refería.
Imagino, claro, es un suceso tan brutal en un sitio como Adeje, que es relativamente pequeño, el impacto tiene que ser tremendo.
Sí, sí, no se lo terminan de creer y sobre todo, claro, en un primer momento encuentran a un niño, como contaba Félix, ¿no? Un poco con esa cara de perdido y piensa, pues este niño se ha perdido de sus padres, ¿no? No, hasta que no llega la traducción posterior y dice, no, es que mi padre estaba pegando a mi madre, es cuando ya se dan cuenta que era algo mucho peor. Pero sí es verdad que entre los compañeros lo comentábamos en un primer momento, que decíamos, un niño que aparece, otro hermano y una madre desaparecidos, es que nos pintaban mal desde el primer momento. Por desgracia, esto como que ya la experiencia te va diciendo que algo mal ha pasado.
¡Qué horror! Aida Martínez, COPE Tenerife, gracias por echarnos un capote a estas horas un viernes.
Gracias, Ángel.
Chao,
buenas
chao.
Noches.
El niño salió, imagínate, en shock, al ver la sangre, cómo el padre estaba pegando a mamá, al hermano, con solo 6 añitos, ¿eh? Piensa tú en tus hijos a esa edad. Bueno, imagínate la huella que deja esa imagen en su cabeza cuando se entere de la verdad que en algún momento ocurrirá. La forma en que este suceso podría marcarle de por vida, claro. Silvia Álava es psicóloga infantil, siempre que la llamamos pues nos echa un capote también. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, un niño de 6 años ya tiene su memoria, su cultura, su presencia de un crimen así, ¿esto se puede olvidar?
Yo creo que este niño no se va a olvidar nunca de esta situación. Primero, porque solamente la imagen en sí ya es muy, muy impactante, ver cómo tu padre está pegando a tu madre, está pegando a tu hermano, pero además si aún sabemos las consecuencias que en este caso pues han sido letales.
Todavía no lo sabe.
Todavía no lo sabe, pero lo va a saber.
Claro.
Llega un momento en el que no se va a poder mantener esa falta de información y lo va a saber. Luego es una cosa que es muy, muy improbable que pueda olvidarla.
¡Qué horror! No sé si, evidentemente, deseo que no te haya llegado nunca un caso similar o un caso de una catástrofe así para un crío, pero la teoría en la facultad que os explican, ¿qué se hace?
Bueno, lo primero que hay que hacer es dejar que el niño pueda explicar, pueda contar, respetando en todo momento los tiempos del niño. ¿Por qué? Porque es importante verbalizar, pero verbalizar a su ritmo, verbalizar a su tiempo. Muchas veces en estos casos lo que pasa es que cuando hay procesos judiciales y lo tienen que volver a contar y una y otra vez, ahí corremos el riesgo muchas veces de que se revictimicen, ¿no? Por así decirlo, y que lo vuelvan a pasar mal. Por eso hay que dejarles tiempo para que lo cuenten, que se sientan apoyados, que se sientan ahí escuchados, pero sin, por así decirlo, que vuelvan a vivir en todo momento esa situación.
Un niño de 5 años, ¿tú te lo imaginas? ¿Cómo iría?
Pues la verdad es que va a ser especialmente complicado, porque con 5 años sí que se entera de lo que ha pasado, o sea, la imagen la tiene, pero lo que no puede es comprender el porqué. No lo podemos comprender los adultos y estamos todos ¿no? Pues diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Pues un niño de 5 años es imposible que lo entienda. 6, 7... también sería imposible, y sobre todo además sabiendo que es su padre, que es una cosa que es especialmente duro y especialmente traumático.
¿Tratáis muchos niños que han visto este tipo de situaciones? Cuando hablamos de violencia contra la mujer, de violencia familiar, nos damos cuenta de que tan víctima es estas criaturas que quedan así como seguramente las madres en este caso, ¿no?
Claro, ahí el problema que es lo que están viendo los niños, que están viendo que la violencia, la agresividad, pues que es una forma común de resolver los problemas y es algo que los psicólogos siempre decimos, no. Es importante que los niños vean que el modelo que utilizamos para hablar, para conversar de las cosas, es un modelo asertivo en el que decimos cómo nos sentimos, qué es lo que queremos, pero sin imponer, sin gritar, ¿no? Sin agresividad, porque si no al final ellos, el problema muchas veces en estos casos es que lo terminan como normalizando, por así decirlo, es siempre he visto que en mi casa se ha resuelto así y cuando llegan y ellos van creciendo y son más mayores, en ocasiones incluso reproducen el modelo porque es lo que han visto e incluso lo están viviendo como algo normal.
Claro. Ahora mismo en el entorno, En ese centro de menores seguro que hay colegas, como colegas tuyos, Silvia, que tendrán los protocolos y que habrán cogido al chaval con todo el amor, que es de lo que se trata. Pero, ¿qué se les dice a ellos? ¿Qué deberían hacer ellos? ¿Qué deberíais hacer?
En este momento, sobre todo, apoyar al niño, escucharle y que pueda hablar, que pueda contar y en todo momento que no se sienta solo. Otra cosa que es fundamental es que la persona que lo atienda tiene que dominar su idioma. ¿Por qué? Porque cuando tú has vivido una situación que es especialmente traumática, lo que tienes que comunicar sobre todo son las emociones. ¿Cómo te has sentido? Y eso es importante poderlo en un determinado momento verbalizar. Y las emociones, los sentimientos, se expresan mucho mejor en tu lengua materna. Luego, en estos momentos, el idioma es una cosa que es fundamental, por eso también fundamental, pues que apareciera una vecina que podía comunicarse con él en alemán. Y eso sí que es muy importante tenerlo en cuenta.
Pongámonos en situación. Te toca, no digo en consulta, te toca en un centro, en una urgencia, en un SAMUR social, algo así. Te toca un niño de estos y lo primero que pregunta es, ¿dónde está mamá y dónde está mi hermano? ¿Tú qué haces?
Bueno, yo creo que sobre todo hay que ver, en estos momentos hay que coordinarse muy bien. Estos son equipos multidisciplinares, no solamente un único psicólogo o una única psicóloga lo que lo lleva a cabo, y hay que ver también un poco qué es lo que nos dicen los protocolos. ¿Es verdad?
Y también la propia policía y el juez,
claro,
supongo.
La policía y el propio juez, por eso digo que no es tan fácil como llegar y decir, es verdad que el niño tiene que saber la verdad, porque además llega un momento en que se va a enterar, si no por otros medios. Pero en estos casos son especialmente complicados porque hay una coordinación multidisciplinar y no te puedes en ningún momento saltar esa coordinación multidisciplinar. Si desde la policía, si desde la investigación nos han dicho que todavía el menor no lo tiene que saber, hay que respetarlo, porque la investigación sigue en pie y sigue en curso.
Claro, y ya la última casi. Esto siempre deja secuelas. Yo me imagino este chaval, ahora con 6 añitos, cuando tenga 13, 14 o 15, cuando llegue lo complicado.
Pues es que lo complicado no va a ser a los 13, a los 14, lo complicado va a ser ya desde ya. Entonces,
ya, tú me entiendes, cuando digo
sí,
lo complicado
sí,
en términos generales.
Adolescencia, ¿no?
Claro.
Por así decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que este niño va a necesitar es un acompañamiento a lo largo, por así decirlo, de todo su ciclo vital, cuando llegue la adolescencia, cuando llegue la edad adulta, ¿para qué? Para intentar en la medida de lo posible que pueda tener un desarrollo lo más normalizado. O sea, que es verdad que va a interferir en su vida, es verdad que va a ser un suceso muy traumático y que va a tener secuelas y consecuencias, pero que, por así decirlo, él pueda hacer una vida lo más normalizada posible. Y ahora lo fundamental, sobre todo, es buscar figuras de referencia para él con las que pueda tener un vínculo y con las que pueda tener un apego. Sería estupendo que finalmente pudieran venir su familia o gente con la que él tiene un lazo establecido de antes.
Eso te iba a decir, figuras como quién, quizás los abuelos, si es que están, claro, pero...
Hay que buscar entre todos, este niño, quiénes son las figuras de apoyo, de apego que más... O sea, ya no con su madre ya no está, al padre evidentemente no lo puede ver después de lo que ha ocurrido, entonces tendremos que buscar quiénes son esas figuras con las que el niño puede tener un mayor vínculo. En ocasiones pueden ser los abuelos, en ocasiones pueden ser un tío, un primo, hay veces que son amigos muy cercanos de la familia, pero sí que hay que buscar esas figuras que puedan ser de referente para él.
A ver, que Dios me perdone, a ver cómo planteo esta cuestión, pero quizás que tenga 6 añitos... es mejor a que hubiera sido cuando tuviera 10.
Yo creo que aquí la diferencia es un sujeto que es tan traumático, que es con 6, con 10, todo es tremendo. Porque un niño de 6 años ya se entera y sabe perfectamente lo que ha visto y sabe perfectamente lo que ha pasado.
Qué horror. Silvia Álava, psicóloga infantil, ¿qué trabajo más importante tenéis? Gracias, Silvia.
Gracias a vosotros.
Buenas noches, chao. La verdad es que es sencillamente inimaginable lo que tuvo que pasar ese chaval. En fin, ojalá se recupere, ojalá salga de esta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.